Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Padre, vas deprisa hacia el levante, porque no hay un Dios que aguante otro invierno tan cabrón.
Como os decíamos, hay muchos protagonistas que van a desfilar por este Canalla. El primero es quien ha dado los tres puntos, la victoria al Betis hoy contra el Valencia. Fran Ronquillo. Ronqui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Canalla, ¿qué tal?
Cuéntanos, final de infarto en la Cartuja con victoria del Betis, casi casi en el último suspiro, gol de Pablo Fornals.
Ha salido el mago con la varita, lo tenía ahí reservado Pellegrini para que desatascara esto y fíjate la que ha liado, ¿eh? 57.000, más de 57.000 béticos que se han vuelto locos y que han terminado el partido calentando motores como si fuera la previa de un derbi. Y es que lo que viene el jueves es muy gordo, pero antes había que atender este partido y sacarlo adelante, y lo ha sacado el Betis a golpe de mucho esfuerzo. Cuesta mucho ya ganar un partido, que le pregunten al Real Madrid hoy contra el Rayo Vallecano. O sea que no solo cosa del Betis, es que a estas alturas de campeonato y en tantos frentes como está el Betis, ganar un partido de la Liga Española cuesta muchísimo. No es nada fácil, pero tiene tanta calidad el Betis y este futbolista que está aquí conmigo, que lógicamente tiene ventaja sobre otros equipos y se ha visto, ¿no? La calidad ha salido a flote en cuanto, por ejemplo, gente como Fornals ha pisado el campo de la Cartuja. Así que te saluda ya el héroe del partido.
Buenas Pablo tardes. Fornals, felicidades.
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Bueno, quintos, 35 puntos. No sé si estáis muy pendientes de la Champions, por eso de si va a entrar un quinto a la Liga de Campeones del año que viene o no lo miráis y vais a lo vuestro. Lo digo porque el objetivo no tiene que ser entrar en Champions, ¿no? Supongo.
Vamos a lo nuestro, ya tenemos bastante con seguir vivos en tres competiciones, como también para estar mirando si los equipos españoles, obviamente queremos que los equipos españoles ganen, pero para hacer matemáticas ya tenemos bastante con lo nuestro.
Era importante ganar hoy por lo que dices, por lo apretado que está el calendario, por las bajas que tenéis, y porque viene una semana que es rara, dos partidos seguidos contra el Atlético de Madrid, primero en Copa, en casa, uh-huh, y luego en Liga, fuera. ¿Se hace raro preparar una semana así, con un enfrentamiento doble, con poco tiempo ante el mismo equipo, ante el mismo rival?
Bueno, raro, y también entendemos que ellos, al tener tantos jugadores, tantas posibilidades, pues no plantearán los partidos igual, pero bueno, nosotros vamos a por el de Copa, que es lo más inmediato, y a recuperar y a prepararse para el jueves otra vez.
¿Se os hace muy distinto jugar en la Cartuja respecto al Villamarín?
Bueno, casa siempre es casa, pero creo que jugar aquí en la Cartuja al Betis tampoco nunca le ha ido mal.
Han llevado bien la mudanza. Se han cambiado de chalet, pero aquí están ganando también, ¿eh?
Eso es.
Oye, cuéntanos lo de la celebración, porque hemos visto cómo cuando has marcado el gol has hecho un gesto con Abde, como que le cogías un mechero, encendía él un cigarro y tiraba el cigarro al suelo. Eso es una reivindicación, sí, ¿no? Por lo que pasó en el partido de la primera vuelta.
Eso es, tú lo has dicho, un compañero sufrió, bueno, pues unos cánticos que a nadie como compañero le gustan escuchar y bueno, pues a nuestra forma y con un poco de humor hemos intentado reivindicar ese comportamiento, bueno, reivindicar ese comportamiento, no, denunciar ese comportamiento que tuvieron sobre un compañero.
Porque para la gente que nos escucha y no sabe de qué va la historia, en la primera vuelta le dijeron a Abde, le gritaron a Abde algo así como dame un cigarro, enciéndeme un cigarro, ¿no? Por su origen marroquí, algo así, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues está bien la celebración porque ha quedado simpática y es un mensaje. La desgracia es que tengáis que hacer mensajes de este tipo para de alguna manera criticar el racismo que sigue habiendo en los campos de fútbol.
Pues tú lo has dicho todo. Eso es que la verdad que sí, que es triste que se, a través de un estereotipo se juzgue a todo, a un compañero de profesión y de equipo en mi caso.
Oye, ¿has podido ver otra vez tu gol o no?
Sí, lo he visto ahora rápido de pasada, sí.
¿Y qué?
La primera era con maldad, la segunda ha sido a lo que he visto, le he pegado y ya, pero la primera sí que intentaba hacer lo que pensaba, o sea, he querido hacer lo que quería hacer.
Y qué carrerón de Deosa, ¿eh? Cómo se defonda en la jugada para no dar por perdido esa pelota, ¿verdad?
Sí, Nelson, la verdad que es un pulmón, es fortísimo físicamente y bueno, que nos da muchas opciones también de llegar a nosotros libres al área, porque poca gente espera que de un medio centro desde su campo recorra tantos metros.
Pablo Fornals, gracias por estar en el Canalla, felicidades por la victoria, por el gol, y dale un abrazo de nuestra parte a Abde, que coincidimos con él yo cubriendo el Barça y es un fenómeno, pero fenómeno.
Muchísimas gracias.
A ver si lo convences para llevarlo un día a la radio, que es buenísimo.
ya lo conoces tú. Bueno,
que vaya bien. Luego. Adiós.
Gracias, Pablo. Sí que es un artista en la distancia corta, sí.
Buah, te puedo explicar muchas anécdotas de él. Hombre, no tiene tu gracia, pero algunas de sus anécdotas harían reír igual que tus chistes, ¿eh?
Tiene arte, hombre, tiene arte. Yo le he visto ya varias veces y en la distancia corta es un futbolista que te puede sorprender, ¿eh? Te puede sorprender y que encaja mucho con la forma de pensar y de vivir que tenemos aquí.
Por recuadrar, el Betis quinto después de esta victoria 2-1 contra el Valencia y una semana grande con el partido de Copa en la Cartuja ante el Atlético de Madrid y cerrará la semana otro partido contra el Atlético, esta vez en Liga, en el Metropolitano.
Y viene de dejar fuera dejar fuera la eliminatoria previa de 16avos, es decir, de meterse en el top 8 de Europa, con lo cual aparca ahí la competición hasta dentro de más de un mes, con lo cual evita, por tanto, el desgaste de esos dos partidos en una semana previa al derbi, cuando tocaría jugarlo, y yo creo que es uno de los objetivos que se habían planteado de cara a la pasada semana, y tras la victoria con el Feyenoord ha descansado en ese sentido también Pellegrini y su plantilla.
Ronqui, eres grande, un abrazo fuerte.
Otro para todos, gracias.
12.50, 11.50 en Canarias. Antes de saludar al técnico del Albacete, va a ser protagonista esta semana en Copa. Recordemos Albacete-Barça el martes a las 9, el miércoles Valencia-Athletic y a la vez Real Sociedad y el jueves Betis-Atlético de Madrid. Antes de saludar a Alberto González, técnico del Albacete, que ya nos escucha en el Carrusel Canalla. Antón, vemos en el Twitter oficial del Betis que anuncian nuevo fichaje, ahora mismo.
Sí, el asturiano Álvaro Fidalgo, que estaba jugando en el América de México, canterano del Sporting, del Oviedo, del Real Madrid, llegó a estar en el Castilla, se fue a hacer las Américas, también había estado antes en el Castellón, y después de haber triunfado en el América de México, firma por el Betis hasta el año 2030. Un fichaje estratégico del conjunto verde y blanco. Y aprovecho ya que te cuento un fichaje que mañana, especial cierre de mercado en la SER, desde las 11 de la noche en la aplicación de la cadena SER y en el YouTube del Larguero, estaremos en la sede de la Liga con Ignacio Marcano para contar la última hora del mercado de fichajes y luego todas las operaciones a las 11 y media en directo con Carreño en el Larguero.
O sea, a las 11 especial cierre del mercado de fichajes.
Sí, Carrusel Mercado especial a las 11 de la noche.
Plataformas digitales que tenemos, ¿sí? Y a las 11 y media ya fusión con el Larguero.
Exacto, la última hora, que es la realmente importante, donde han llegado últimos transfers, últimas operaciones, y a partir de las 12 contar en la radio los que han entrado a tiempo y los que se quedan en el limbo y que finalmente no se puede hacer la operación.
Pues ahí estaremos, preparados para escucharte y ayudarte si lo consideras necesario.
Oh, qué maravilla.
Alberto González, técnico del Albacete, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues ya escuchas, Antón, este es uno de los entrenadores de moda, el entrenador de moda en la Copa del Rey. ¿Muchos nervios ahora que se acerca ya el partido contra el Barça?
No, qué va. La verdad que es un momento bonito, ilusionante y hay ganas de vivirlo, pero bueno, sin ninguna presión, sin ningunos nervios, sino simplemente a tratar de disfrutarlo al máximo.
¿Le da mucho a la cabeza el Barça de Flick?
Bueno, yo creo que más a la cabeza le damos intentando cuadrar lo que nosotros somos y tratar de sentirnos fuertes, de sentirnos competitivos con nuestros recursos, más que por el quien tenga delante, que yo creo que ya sabemos que el nivel es máximo, lo era contra el Madrid, lo era contra el Celta, lo es en los partidos de Liga, es tratar de ver cómo podemos ser nosotros los más fuertes posibles dentro de un contexto concreto que se va a dar, que sabemos que el rival nos va a someter, nos va a llevar a tener que estar mucho tiempo trabajando en cierto tipo de situaciones y que en ese tipo de situaciones pues tenemos que sentirnos especialmente fuertes porque el partido va a estar ahí, ¿no?
Está en Albacete Javier Pintado. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Cómo es la ilusión en la ciudad a pocas horas del partido?
Pues tremenda, 10 puntos sobre 10. La verdad que esta última semana sí que estábamos hablando mucho del Fútbol Club Barcelona, pero también, por supuesto, del Real Zaragoza, y se insistía mucho en rueda de prensa, lo dijo Alberto, muy buenas noches también, en la sala de prensa, pues que lo importante era el partido de Zaragoza y los 3 puntos. Ahora bien, una vez que ya se ha terminado ese partido, que se han sumado los puntos, la ilusión es máxima. Ya se ganó al Celta de Vigo con épica, al que gol de Jesús Vallejo, se ganó al Real Madrid con el doblete de Jeff Betancourt, también sobre la bocina, y bueno, pues sabemos que va a ser complicado la visita visita del Fútbol Club Barcelona, que vendrá con el cierre de seguridad, ¿no? Que vendrá con mil ojos al Carlos Belmonte, pero como digo, la afición está volcada y se va a llenar de nuevo el Carlos Belmonte.
El partido va a ser histórico para el Albacete, también para Alberto González, aunque si miramos el historial de la Copa, hace 4 años ya jugaste contra el Barça y estuviste a punto de eliminarles.
Estuvimos, lo tuvimos contra las cuerdas. Es cierto que nos pusimos ganando incluso y nos remontaron en la segunda parte, incluso tuvimos un gol anulado luego para el empate a 2. La verdad que fue un partido muy bonito, muy disputado, y donde otra ciudad como Linares pues pudo disfrutar de un día mágico, ¿no?
Fue en 16avos de final, Antón, en 2022, contra el Barça de Xavi Hernández. Ese Linares se puso por delante en el marcador y el Barça tuvo que remontar con goles de Dembélé y Jude Gla. O sea que ya está avisado el Barça de lo que cuesta, y lo sabe Hansi Flick, que pasa ronda contra equipos de inferior categoría, en este caso de segunda división.
Pero dice usted, mister, que solamente piensa en lo bueno de su equipo, en fortalezas de su equipo. Pero si ya lo ha hecho más de una ocasión, algo tiene. O sea, si ya ha puesto contra las cuerdas al Barça, si ya se ha cargado al Madrid, algo tiene. No digo que es una pócima secreta, pero que sabe preparar los partidos y que sabe tocar la tecla 2 veces, por lo menos, contra rivales muy grandes, uno casi y otro cayó.
Sí, la verdad es que nos concienciamos bastante. A mí la Copa me gusta mucho, yo creo que nos ha dado grandísima alegría, tanto a mí como a las ciudades que he representado en cada momento. En Jaén también tuvimos la suerte de, con un equipo de tercera, eliminar al Alavés de primera división, que ya eso fue una noche mágica. Luego perdimos en penaltis contra el Levante, también, que estaba en primera. Luego en Linares hemos superado también al Alavés o al Racing de segunda, o hemos jugado contra el Sevilla, Barcelona. Bueno, han sido momentos inolvidables y yo le doy mucho valor y tratamos de trabajarlo a conciencia para tratar de vivir esos grandes momentos, porque creo que quedan para el recuerdo de toda una ciudad, y eso hay que respetarlo al máximo.
¿Le gustó el Barça ayer?
El Barça es impresionante, está claro que el Barça, cuando aprieta de verdad.
Es que no sé, yo ayer, mister, por ejemplo, vi un Barça muy, muy sólido. Que el gol del Elche, no voy a decir que fue un accidente, pero que estaba bien el Barça y que se está viendo que cada vez es más sólido y que, por ejemplo, gente como Lamine Yamal está tremendamente inspirado.
Sí, está claro. No cabe duda que el Barça está a un nivel brutal, pero que incluso en el partido que más domina, incluso en un partido que creo que la expectativa de gol fue de 6,5, una barbaridad, y incluso en eso hay momentos dentro del partido donde hubo ahí un amago de penalti que se puede complicar el partido, con expulsión, con no, con tal. Al final siempre pasan cosas dentro de los partidos que hacen que pueda caer para un lado o para otro. Nosotros sabemos que tendremos pocas posibilidades, pero a las poquitas que tengamos tenemos que agarrarnos a muerte y tratar de competirlo hasta el último segundo.
En el Barça juega Fermín, que estuvo en el Linares antes de dar el salto al primer equipo y, curiosamente, entrenado por el entrenador que estáis escuchando ahora, por Alberto González. ¿Hasta qué punto crees que fue importante para Fermín en su formación el salir del fútbol base del Barça e irse un año cedido al Linares?
Bueno, yo creo que eso es imposible de valorarlo. Al final uno nunca sabe qué detalle es el que ha sido más determinante o menos. Lo único que sabemos, que era un jugador con gran capacidad, con gran potencial, que estaba en una parte de su proceso de formación, de desarrollo, que en el que no estaba todavía, o entendían dentro del Barcelona, que no estaba preparado para ese filial, y que cuando vino con nosotros, pues bueno, mostró gran actitud, gran interés por mejorar, y coincidió ahí una evolución, yo creo que bastante grande, más grande, inimaginable, diría yo, hasta el punto de que luego llega una pretemporada con todo un Fútbol Club Barcelona y hizo una pretemporada espectacular que le permitió quedarse en primera plantilla, cuando a priori era, bueno, simplemente vamos a probar en pretemporada a ver qué tal, para completar jugadores y a ver qué pasaba, y se quedó porque llegó con la flechita para arriba, llegó muy, muy preparado y supo quedarse con el puesto.
¿Por qué destacas tanto lo de su voluntad y su capacidad para aprender? Porque pues yo, hablando con gente de ahí y tal, destacan mucho eso, claro, que y hombre, que nada más faltaría, ¿no? Porque es un futbolista joven, pero que no debe ser fácil salir del Barça al filial, irse a un equipo como el Linares, con posiblemente en la cabeza ya puesta en que quizá ya no volvería nunca más al Barça, y esa capacidad para ir mejorando, porque al principio le costó, ¿no?, entrar un poco en el equipo.
Es que hay muchos chicos que se desubican al salir de una estructura así, van con ciertos niveles de suficiencia o de sobradez, vamos a llamarle, que no les permiten progresar al ritmo que pudo progresar Fermín. Cuando uno viene con esa predisposición para decir, vale, salgo del Barcelona, llego aquí, a priori vengo de un todopoderoso a un equipo de pueblo, ¿no? Y venir con esa predisposición para aprender de jugadores pues más veteranos que él, de un cuerpo técnico bueno que estaba en un equipo más modesto que a lo mejor los que pudiera tener en esa estructura y tal, pues todos le podíamos aportar algo, y él estaba abierto desde el día uno. Y luego cada situación de entrenamiento, el cómo se la toma, el cómo trata de mejorar en cada situación, el cómo trata de aprovechar al máximo el tiempo, recuerdo que salían antes con los veteranos a jugar al típico juego de habilidad con la mesa, luego en los días de finalizaciones hay veces que tenían jugadores pues que no lo toman todo lo en serio que deben, y él era compitiendo cada día, cada minuto, cada situación de juego. Entonces cuando uno se toma las cosas así, pues tiene más posibilidades de mejorar. Si luego encima tiene las capacidades, el potencial que él tenía, pues claro, desarrolla un potencial enorme que bueno, que le ha permitido pues ver el jugador que estamos viendo a día de hoy.
¿Y te sorprende ver a este Fermín? Lo digo porque ya es difícil asentarte en el primer equipo del Barça, pero es que en su caso es futbolista decisivo hasta el punto que Hansi Flick lo considera una de las piezas clave de la plantilla, y se opuso frontalmente a que se marchara el verano pasado al Chelsea.
Bueno, sabíamos que tenía potencial y que tenía actitud para poder llegar al máximo nivel. Otra cosa es lo rápido que le ha pasado todo y lo rápido que lo ha demostrado. Lo que no es normal es que en cuestión de un mes o en cuestión de varios meses pase de jugar en un equipo como el Linares, más humilde, de la tercera categoría, a jugar en el todopoderoso Barcelona y a destacar y a ir con la selección española y a ganar lo que ha ganado, a ganar una Eurocopa, un Juego Olímpico, un tal, y siendo un jugador que ha aportado tanto. Entonces lo imprevisible es que llegue tan lejos y tan rápido. Pero bueno, que el potencial estaba ahí, que la actitud estaba, eso es incuestionable.
Pintado, ¿algo para el míster?
Sí, bueno, nada, es que comentabas antes, Antón, lo de la pócima secreta. Hay un movimiento en redes sociales, que la gente está muy volcada con el Albacete Balompié, que ha apodado a Alberto González, no sé si lo habrá leído, lo habrá escuchado, como el brujo de Albacete. Ya vimos en el Carlos Belmonte, el partido ante el Madrid, esa niebla que apareció, que ayudó mucho a la victoria ante el Real Madrid. No sé si tiene preparado el míster algo parecido para este martes.
Bueno, nosotros estamos concienciados a tope y evidentemente pues tenemos nuestros mensajes y tenemos nuestra idea de por dónde enfocarlo. Ahora, no siempre las cosas salen bien. Ojalá que vuelvan a salir tan redondas como salieron aquel día, ¿no?
Pues, entrenador, que tenga suerte. Se lo decimos de verdad, que tenga suerte, que sí, que tenga suerte, que le vaya bien el partido, que... Oye, con alegría, ese Albacete en semifinales, imagínatelo, sí, que a doble partido. Alberto y Pintado en la Cartuja en abril. Imagínate Arabia el año que viene.
Bien, ¿eh?
Imagínate.
Bien, muy bien.
Imagínate, sí que... Se pone en directo en la radio. Partido el martes.
Alberto, es que me la tira porque sabe que yo soy del Barça.
Te dio la alegría, los saltos que tú pegaste con el 3-2 del Albacete. Eso es inolvidable.
Sí, los pegué.
Los saltos hacia arriba aquel día serán hacia abajo en este.
yo le digo una cosa, entrenador. Yo tuve la suerte de cubrir el partido en el Belmonte. Tenemos la suerte de retransmitir muchos partidos al cabo del año. Creo que nunca me olvidaré la locura de la gente con el tercer gol. Gente subiendo la escalera, otros bajando la escalera, se cruzaban en el medio, se abrazaban con el de arriba, con el de abajo.
Muchas lágrimas,
la gente fuera de sí. Ustedes en el banquillo corriendo, era imposible contener a nadie. Que a usted le queda mucha carrera, que triunfará, que le quedarán muchos banquillos, pero que le llamarán cada 10 años, cada 25, cada 50, ojalá dentro de mucho, para recordarlo de aquel día.
Está claro que ese momento no lo quita nadie. Eso está disfrutado y quedará para la historia. Ojalá podamos rellenar otra página como esta.
A disfrutar de unos días históricos. Os lo habéis ganado, Alberto González. Que vaya muy bien y nos escuchamos el martes.
Muy bien, muchas gracias.
Y gracias también a Javier. Una pausa y estamos con Corret ya para comentar la final del Open de Australia que ha ganado Alcaraz.
Antón es el personaje del día, lo hemos comentado abriendo el canalla. Carlos Alcaraz remontando, ha ganado el Open de Australia. Ha dicho esto después de conseguir este nuevo Grand Slam. No se para aquí y quiere más.
Es un sueño hecho realidad. Y ahora mismo que tengo este, ya pensando en Roland Garros. O sea, ya, aquí ya no voy a dejar nada a nadie. Vamos a intentar no dejar nada a nadie.
Yo creo que una leyenda no se forja en 3-4 años en el Tour. Yo creo que para lo que he conseguido, mucha gente me puede denominar leyenda. 7 Grand Slams, muchos Master Mills, 25 títulos, casi 70 semanas de número 1. Hay mucha gente que puede pensar que ya me pueden considerar una leyenda si yo me retiro hoy, ahora mismo. Pero yo creo que una leyenda se forja durante mucho tiempo. ¿Cómo ves a un jugador año tras año yendo a los mismos torneos con la misma ambición, con la misma hambre, con la misma ilusión o genera un sentimiento a la gente que ve tenis diferente? Yo creo que ahí es donde realmente se forja una leyenda y a mí me gustaría que no me lo llamen ahora, sino cuando yo el día de mañana sí que me digan que mi carrera ha sido de leyenda, que soy una leyenda del tenis y eso es lo que me haría orgulloso.
Este es Carlos Alcaraz, después de ganar a Novak Djokovic la final del Open de Australia. Ahora escucharemos a vecinos del Palmar, que han estado con Victorio de Haro, viviendo esta final. También cómo se ha emocionado el alcalde de Murcia en Radio Murcia, llorado tras la victoria de Alcaraz. Pero antes, el tenis en la SER es de Álex Corretja. Hola, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Sí, que me Ana, ¿cómo estáis?
¿Es leyenda o no es leyenda Alcaraz?
Por supuesto, en mayúsculas. Lo que es fuerte es ser leyenda con 22 años. Otra cosa es que él, claro, esto es solo el inicio. Entonces, para él es simplemente un título más en el camino en el que él sueña y desea convertirse en, pues, de lo más grande de la historia. Pero no hay duda que si Alcaraz dijera mañana, oye, muchas gracias, hasta aquí hemos llegado y no me apetece seguir jugando al tenis, sería leyenda como lo han sido muchos otros, pues como han sido McEnroe, o como ha sido Vilander, o como ha sido Becker o Edberg, porque él está ya a la altura de todos ellos. Lo que pasa que por suerte, y deseamos de que esto no se pare aquí y continúe, y entonces será, pues, leyendaza en mayúsculas.
Y para la gente que no ha visto el partido y que pone la radio hasta ahora, ¿cómo ha sido la final de Alcaraz, Alex?
Pues mira, para intentar resumir, te diría que le estaba saliendo a Djokovic el guión perfecto, porque la pista estaba casi casi techada, quiere decir que no había viento, eso favorece bastante al juego del serbio. Hacía bastante frío, la pelota botaba poco. Ya ha empezado el primer set, yo creo que Novak controlando muy bien toda la situación, Carlos pues a lo mejor sin tanta fluidez, sobre todo en sus piernas y en sus golpes, le ha ganado 6-2, muy cómodo. El segundo ha reaccionado muy bien el español y también le ha ganado 6-2, pero eso a la vez hacía que había poco desgaste, entonces llevaban dos sets y casi no, físicamente no podríamos decir que estaba siendo muy exigente. Entonces en el tercero sí que Carlos se ha puesto por delante y ahí sí que ha empezado a notar que Djokovic empezaba a sufrir, y al ganarle el tercero sí que ha puesto ahí un poquito tierra de por medio, pero el cuarto set ha sido disputado y es como que Alcaraz ha sabido jugar muy bien y el serbio ha dejado todo lo que tenía, no le quedaba ninguna gasolina más en el tanque y le ha exigido al máximo, así que le ha hecho al final sufrir, ser exigente, pero estoy muy contento de la forma que Alcaraz ha gestionado todas las situaciones.
¿Tú has visto peligrar en algún momento la final para Alcaraz cuando Djokovic ha ganado el primer set o no?
No, peligrar no, pero sin duda necesitaba reacción, necesitaba un cambio. El Alcaraz de unos años atrás yo creo que se hubiera desesperado más, se hubiera a lo mejor precipitado, le hubiera costado más entender qué es lo que estaba sucediendo, pero creo sinceramente que ha mostrado una madurez muy grande durante todo el torneo y en especial en las semifinales donde tuvo esos problemas físicos que se recuperó, y también hoy cuando las cosas le iban adversas nada más empezar el encuentro en una final que era muy, muy dura a nivel de historia del tenis, ¿no? Por todo lo que se jugaban tanto él como Djokovic. Y yo pensaba que la reacción tenía que llegar porque ya le vamos viendo atisbos de que Carlos Es un chico pues que ahora entiende mucho mejor lo que es el tenis, lo que es su físico, su cabeza, y por eso creía que tenía que haber un cambio. Al llegar rápido en el segundo set, no la he visto peligrar, pero sí que la he visto al principio un poco decir, ostras, esto no es el guión que deseado por parte del murciano, y por eso creo que le haya dado la vuelta todavía tiene más mérito.
La fotografía global de este Open de Australia, ¿cuál es, Alex? Porque venía presionado por el cambio de entrenador, porque es el primer torneo del año, lo he explicado muchas veces, no se sabe exactamente en qué punto llega el tenista, ha tenido que jugar una final contra Djokovic cuando pensamos que iba a ser Sinner, ha tenido una semifinal más difícil de lo que pensaba el gran público, estando contra las cuerdas en el quinto, después de 2-0 arriba. No sé qué fotografía haces del torneo completo de Carlos.
Pues sí, no, tienes toda la razón del mundo. El final de diciembre de Alcaraz fue pues un poco convulso con esa separación con Juan Carlos Ferrero, por el inicio de temporada en el que no había competido, el debut del torneo en el que él quizá pues no estaba todo el gusto que desearía. Pero yo la fotografía que me quedo es que Alcaraz se ha hecho mayor en el buen sentido. Alcaraz sabe perfectamente lo que necesita en cada momento, lo gestiona, lo ejecuta, y para mí yo me quedo con eso, con que Carlos ahora mismo es alguien que a pesar de tener 22 años actúa como un veterano, y eso es muy importante, porque en un deporte tan exigente como el tenis, donde tienes que buscar soluciones constantemente, yo creo que Carlos puede estar muy, muy orgulloso de lo que ha hecho. Y yo creo y te diría que esto para mí solo es el inicio de lo que va a venir en adelante, porque ganar a Carlos hoy en día es muy difícil, porque lo tiene todo a nivel tenístico, pero a nivel físico pienso que también ha mejorado, pero el cambio más grande para mí es mental, se le ve mucho más estable, más maduro, y eso al final te da victoria si tienes el potencial que tiene Alcaraz.
Hoy hemos vivido momentos mágicos en la radio con esta victoria de Alcaraz en Australia. Por ejemplo, el momento en que el alcalde de Murcia, José Ballesta, llora tras la victoria del tenista en Radio Murcia.
Puede imaginarse la inmensa alegría y el inabarcable orgullo que siente en este momento no solamente esta ciudad, este pueblo del Palmar, sino toda la ciudad de Murcia, que ha seguido paso a paso, porque con cada gota de sudor de Carlos Alcaraz había una gota de sudor de un murciano.
Ha terminado llorando el alcalde, José Ballesta. Los vecinos del Palmar han vivido con Victorio de Haro en la radio la victoria de su tocayo.
Este muchacho va a llegar donde quiera. Está demostrado que es que no hay otro igual, no hay otro igual. Que lo queremos mucho en el pueblo.
Además, de verdad, que sea de Palmar. Bueno, que sea murciano, ante todo. Y que sea de aquí, del pueblo, pues más todavía. Le diría que es un máquina, que es un número uno. Que es la reencarnación de Nadal. Se ha quedado pues como igual que Rafa cuando empezó. Igual. Y lo que menester es que siga muchos años.
¿Cuántos Grand Slams cree que va a ganar en su carrera?
Bueno, pues, hombre, es muy joven todavía. Entonces, tiene toda la vida por delante. Y el muchacho, pues, es muy bueno. Va a ganar por todo lo que él quiera.
¿Tú crees que va a ser el tenista que más títulos consiga en la historia?
Sí, yo creo que sí. Por ser de Murcia, pues va a ser mejor, igual que todos los que somos de aquí.
¿Y qué le diría a usted si ahora mismo Carlos estuviera escuchando? ¿Qué le diría a usted?
Pues mira, que siga siendo como es, una gran persona, tiene mucha valía, un gran compañero y un gran deportista. Que siga así.
Algún tocayo, muchos paisanos de Alcaraz en el Palmar, la reencarnación de Nadal, ¿eh?
La verdad es que no me extraña que se sientan orgullosos de esta manera de Carlos, ¿eh? porque todo lo que dicen es verdad, en el sentido de que es un chico excelente, es un chaval humilde, es una persona cercana, es simpático, es muy natural, y él es así, es simplemente, yo diría que auténtico, y bueno, se hace querer, pero de una forma, pues porque le sale así, no infunda nada, y todo lo que dice, lo dice con sentido, y llega a la rueda de prensa y expresa lo que siente de corazón, que él quiere más, que ya está pensando en Roland Garros, y acaba el partido y también dice, pues bueno, que sí, que se acuerda de Rafa, se acuerda de Djokovic, se acuerda de su familia, Sí, creo que es una estrella difícil de encontrar en el mundo a día de hoy.
Pero sobre todo porque comparándolo con otros deportes, no recuerdo, Alex, y no es una pregunta de trivial para que tú te acuerdes, pero que no recuerdo en el deporte un heredero, entre comillas, tan claro con tan poca distancia. Pues hemos comparado mil veces a Messi y a Maradona, por ejemplo. Pero son generaciones distintos, épocas distintas. Pero aquí es que han jugado entre ellos, han sido rivales. Ha sido el ídolo, claramente, de Alcaraz, Nadal, aunque haya tenido influencias de Federer, de Djokovic, pero son de la misma generación, del mismo país. Es imposible que no se haya fijado en Rafa. Y que ahora tengamos esta sucesión en directo, es que no pasa mucho en la historia del deporte. En ningún deporte pasa esto de manera tan seguida. A lo mejor los americanos sí, que tienen muchos en la NBA o en la natación, pero a nosotros, yo no lo recuerdo. No hemos tenido un Indurain tan pegado, porque Perico no era Miguel. No ha pasado tantas veces.
No, es que es casi un milagro. O sea, a ver, no hay duda de que Rafa ha sido un referente para toda una generación o más, porque ha estado muchísimos años ahí, y que cuando Carlos crecía le ha visto triunfar en los títulos de Grand Slam, en su épica, en su forma de actuar, y estoy convencido que ha aprendido muchísimo de él, porque lo ha visto en televisión, porque le ha visto también declarar siempre de una forma pues muy humilde, aunque puede ser ambicioso a la vez. La diferencia más grande en este sentido es que yo creo que Carlos tiene un estilo de juego, pues podríamos decir que bastante distinto a Rafa, porque tiene a lo mejor pues una serie de golpes y de imaginaciones en pista que pocas veces las hemos visto antes, pero sí que sin duda Rafa ha marcado un camino, y yo creo que Carlos ha cogido ese testigo y ha cogido, como cuando vas en una vuelta de atletismo que te dan el testigo y de repente el último que corre los últimos 400 metros le ves que vuela, que empieza a recuperar y dices, ¿pero cómo lo está haciendo? Pues yo pienso que eso es lo que ha hecho Carlos con el testigo de Rafa, ¿no? Que es como que ha empezado a sprintar y a día de hoy no hay quien lo pare, va como un tiro. ¿Cuántos alcanzará? Eso es imposible de saber, pero no hay duda que la progresión de Alcaraz en estos momentos parece absolutamente ilimitada.
De momento disfrutaremos con esta victoria, la de hoy en el Open de Australia, a Novak Djokovic, título para Alcaraz, que como escucháis le queda todavía mucha carrera por delante. Alex Correia, y que nos la cuentes tú en la SER. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo.
Quedan 5 minutos de programa y quiero que me cuentes lo de Patrice Evra, que me tiene sí que atento desde que arrancó el canalla.
Es una leyenda del fútbol, muchos lo recordarán. Hace poco se retiró, campeón de Europa con el United. Perdió 3 finales de Champions contra el Barça, 2 con el United y 1 con la Juventus. Subcampeón de Europa con Francia. Habla castellano bien y tiene a su hijo estudiando en Barcelona. Y ahora sabrás por qué te explico esto. Asier Chávez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sí, Antón? Buenas noches.
¿Se organiza un mundial de estudiantes con 16 selecciones al que has ido y te has encontrado a Patrice Evra?
Pues sí, he estado en la Ciutat Esportiva Damm en Barcelona, donde ha empezado la Students Nations World Cup, que es un torneo de fútbol organizado por estudiantes, entre ellos y sobre todo organizado por el hijo de Patrice Evra, Lenny Evra, que estudia aquí en Barcelona. Es un torneo que cuenta con 12 selecciones nacionales, que representan, iban a ser 16, al final son 12, que representan diferentes comunidades estudiantiles internacionales que estudian aquí en Barcelona, y que tendrá lugar durante 6 domingos consecutivos desde hoy hasta el 8 de marzo, que es cuando se jugará la final. Además, este torneo está patrocinado, apoyado además por diferentes exfutbolistas como Evra, como Nicolás Anelka, a Amadeo Carbó, Boni, Clarence Seedorf o Piqué, que durante todas estas semanas algunos de estos exjugadores se irán pasando por las instalaciones para su apoyo y visibilidad.
¿Qué te ha dicho hoy Evra?
Pues sí, hoy el primero ha sido Evra, que le he preguntado por el Barça, que como has dicho, perdió 3 finales, con quien perdió 3 finales de Champions, y me ha dicho que tiene claro que le encanta cómo juega y sobre todo el hecho de que tiene lo que él llama el ADN.
Tiene ese jugador increíble, la gente habla mucho de la Minya Mal, Rafinha, el año pasado es un jugador que puede ganar el Balón de Oro, el entrenador también lo viste muy unido con los jugadores, Rashford de Manchester está haciendo bien, Lewandowski es experiencia increíble. Está primero, Madrid está atrás, ma Barcelona me encanta mirar el juego de Barcelona porque está siempre en ataco, Pedri, sí, un midfield increíble que me recuerda como Xavi, Iniesta. Barcelona es la DNA, tienes esto, que va a pasar la temporada, ma va siempre lo mismo fútbol, la misma filosofía.
Sobre el Madrid y Arbeloa, tampoco se lo piensa. Tiene claro que el equipo ahora mismo no es consistente, pero que cuando tú firmas por el Madrid tienes que aceptar una presión que si no te gusta, no vas a poder triunfar.
Tú sabes, el Madrid no está fácil. Cuando Zidane, Ancelotti, Madrid no tienes tiempo. Es como el Manchester, necesita ganar. La gente te mata si tú pierdes un partido. Ahora está Arbeloa. El equipo no está consistente. Yo he visto una entrevista de Mbappé donde él está muy furioso porque él habla, no puede jugar un partido increíble, después no está bien, necesita que está más consistente. Ma ese Madrid, Madrid también me acuerda cuando Cristiano Ronaldo estaba aquí, si él marcaba un gol, la gente le estaba le necesita que marca dos o tres gol para partido, ma tú sabes cuando tú firma para Madrid, esta es la presión, necesita que disfruta esta presión.
Y ojo, porque sobre la selección francesa y el futuro de Zidane, tiene claro que aunque Deschamps es su hermano, sí que estaría contento con Sisu de seleccionador.
Didier Deschamps es mi hermano, para el momento no me gusta hablar del futuro, porque tienes un mundial, tienes que toda la gente está atrás de Didier Deschamps, y después vamos a ver. Sí, es cierto, es claro que voy a ficar más feliz si Zidane es el entrenador de la Francia, porque él tiene mucho respeto de todos los jugadores. También él ganaste 3 Champions League con Real Madrid. Él tiene esa experiencia, tiene una clase. Zizou es como la Tour Eiffel en París.
Como la Torre Eiffel en París.
Ese es Zidane para Patrice Evra.
Pues le ha merecido el viaje, ¿eh? Ha estado bien lo de Evra. Enhorabuena, compañero.
Y es muchas una gracias, buena frase para terminar en el canalla. Que Zidane es la Torre Eiffel.
El domingo que viene ya veremos, ¿eh? Hay elecciones, hay Madrid en Mestalla, hay Super Bowl.
Buah,
ya veremos a qué hora entramos y a qué hora salimos. Pero habrá radio y estaremos aquí.
No falléis. Un abrazo.
Que tengas buena semana. Chao, Sique.
Adiós igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.